Seguimos en nuestra nueva sección, que llevamos ya un par de semanitas con ellas y cada día me gusta más tenerlo aquí, a don David Curbelo con su economía financiera familiar. A ver si nos educa a todos un poquito. Don David, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos para aportarles valor y que esta sección se vuelva como algo fundamental en la semana. Que pongan la alarma del móvil para escucharla y aprender todos juntos.
Un tema curioso, interesante y además desconocido para la mayoría de los que nos están oyendo, incluyendo el que les habla. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa que en Navidad se acepta esos hartangas?
Ah, sí, sí, el otro día...
El que las cobra y el que las recibe.
El otro día te mandé un vídeo sobre el tema, que sí, que tienen que tener cuidado toda esta gente que tiene esa venta de loterías, en restaurantes, en cualquier tipo de negocio, la cesta de Navidad y demás. Porque claro, para eso tendrías que dar de alta una actividad de venta de loterías o de algún tipo de sorteo. Y evidentemente nadie hace eso, nadie tiene esa actividad y también hay que declarar el beneficio que eso produce. Siempre y cuando sea a lo mejor un donativo sería diferente. Si es sin ánimo de lucro ya cambiaría la cosa, pero no es el caso. La mayoría de negocios que venden una lotería o venden décimos de Navidad, de una cesta o lo que sea, si tienen un beneficio, entonces no se está declarando. Entonces Hacienda ahí también cae.
Y cuando toca es cuando vienen los problemas.
Sí, sí, de hecho
cuando reparte el premio.
De hecho, hay inspectores que pasan por negocios, detectan que se está produciendo esa venta, a veces hasta incluso denunciado por algún cliente o competencia de ese negocio, y les viene la sanción. Y muchos lo que han hecho es devolver el dinero de la venta de ese
del sorteo
y pararlo. Pero claro, habrá que ver si luego le mantienen la sanción o no, porque la sanción está muchas veces el inspector la lanza directamente.
Y el desconocimiento de la ley no te obliga al cumplimiento, así tal que cual. cuidadín. Bueno, David, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de cómo empezar desde cero, ¿vale? Yo el otro día comentaba aquí
que llega al principio de año, se puede tomar como referencia, como propósito para el año
2020. No solo ahí por el tema de empezar el año, sino cómo empiezo yo o cómo me hubiera a mí gustado que alguien me enseñara de estoy trabajando por cuenta ajena, estoy trabajando para alguien, para que nos entendamos siempre con términos más comunes. ¿Cómo hago para empezar a ganar más dinero, a desarrollarme como emprendedor, como empresario? Pues a mí me hubiera encantado tener esa guía y eso es lo que quiero hoy tocar. Hoy vamos a enseñarles cómo pasar de empleado.
Primeras pinceladas, porque esto no va a ser flor de 10 minutos.
Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a intentar a cortarlo al máximo.
Tocar la conciencia.
Y hacer muy breve. Sí, vamos a dar pautas muy breves, como por ejemplo, pues estás trabajando por cuenta ajena y especializarte, que lo decíamos el otro día. Si eres peluquero, por ejemplo, esto no se trata de que pienses, voy a montar un negocio en el que pongo el cartelito por fuera e invito a mis familiares y amigos a la inauguración. Ese es el mayor error de las personas que emprenden, porque ellos cuentan, tengo tantos clientes que me van a seguir. Primero, que no les van a seguir todos esos clientes que ellos piensan. Eso es lo primero de todo. Ese es el primer error de todo, porque no te van a seguir todos los que tú crees que te iban a seguir.
Porque todos tienen peluquero ya.
Segundo, claro, no. Y ponle que sean clientes tuyos. Vamos a ver, estás trabajando en una peluquería, eres peluquero y te cambias y montas tu propio negocio. Tú piensas que tienes 50 clientes que van a venir contigo. No te van a venir los 50. Ese es el primer error. Y después que van a venir nuevos simplemente porque tú vas a abrir un local muy bonito y te van a venir nuevos. También es otro error. Hoy en día las empresas funcionan sobre todo por publicidad y nadie elige jugar en segunda división. Es decir, los clientes eligen al mejor de todos. Y verás una peluquería que está con lista de espera y otra que está totalmente vacía. Y quizás es buena la que está vacía, tiene un buen peluquero o lo que sea, pero la gente es la que hace que llama a la gente. Esto lo hemos visto en restaurantes y en todo tipo de negocios. Entonces, para mí es clave especializarte. Cuando ya estás seguro, empezar como autónomo, y aquí vamos a crear la estructura, esta es la primera base de que vamos a dar hoy. Primero, empieza como autónomo, trabaja tú. Cómo detectar cuándo tienes que ir aumentando tu personal y demás sería cuando tu agenda esté llena. Cuando tu agenda esté llena, eso significa puedes subir el precio. Estás cobrando 10 euros, por ejemplo, eres un barbero, cobras 10 euros. Súbelo a 13 euros. De esos 13 euros se te va a ir 4 o 5 clientes máximo. Los que te vayan, no pasa nada, te han quedado compensado con todos los demás que van a pagarte ese tanto de más. Cuando llenes esa agenda y tú veas qué tal, ya significa que puedes ir añadiendo personal. ¿Vale? Esa es la guía de cómo deberíamos hacerlo. Es decir, añades personal el momento de que tú veas.
No se contrata a nadie hasta que tú no tengas tu agenda completa. ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes?
Tienes que ver que es un cliente recurrente y que se repite. ¿Vale? Yo conozco muchos chicos que, por ejemplo, han empezado con el tema de barbería y su agenda, yo ya les recomendaría, incluso siendo cliente de ellos, yo subiría el precio. Es decir, tu agenda, tú no das abasto con el horario, tu tiempo es limitado, estás trabajando más horas de lo normal, lo ideal es que subas el precio, ganas el doble en muchos casos. Estamos hablando de subirle un porcentaje que el cliente no lo va a notar, porque si pagas 10 euros y pagas 13, muy pocos clientes te van a abandonar, ya te lo digo.
Y David, ¿cuáles dirías que son las tres habilidades más valiosas para alguien que quiere empezar como estás
resiliencia,
comentando, emprender?
Resiliencia, constancia y saber que los problemas, antes de planteártelos, te van a aparecer solos. Entonces, lo que tienes que tener es resolución de problemas y no adelantarte a ellos, ¿vale? Para mí eso es la clave, es decir, siempre vas a tener problemas. Y lo que he aprendido yo es que lo que para ti es un problema cuando empiezas, para alguien que lleva mucho tiempo es un problema básico, es decir, ni siquiera se lo plantea como problema. Cuanto más grande es la empresa, más grande es el organigrama, más grande es el grupo de trabajo que tienes contigo, los problemas son mucho mayores y por eso la resolución y la gente que lo soluciona está más preparada.
Claro.
O sea, eso para mí es básico. Pues bueno, luego decía que una vez que tengamos el tema de autónomo y seamos autónomos y ya tengamos esa agenda llena, ahí es cuando pasamos a crear una sociedad. ¿Y por qué creamos una sociedad? Por el tema de la responsabilidad. Sociedad limitada, por ejemplo, limita tu responsabilidad. Vale, aquí ya es importante porque eres peluquero, tienes una peluquería, tienes varias personas trabajando para ti, y una de las personas que tienes trabajando para ti, que muchas veces están hasta empezando o lo que sea, comete una negligencia y le quema el pelo a una clienta. Tu responsabilidad es limitada. De esta manera, de la otra manera, vas a pagar con tus bienes actuales y futuros. Si la sociedad es limitada, responde a la sociedad. Vale, esto es importante, a pesar de que hay seguros y hay de todo lo que queramos, pero sí que la sociedad limitada exime que tengas esa responsabilidad tú sobre todo el tema del personal que tengas y demás. Porque mucha gente es autónoma y se queda con ese personal todo a su cargo que tiene mucha más responsabilidad como autónomo. Esto es importante, ¿eh? Entonces eso, yo lo haría de esa manera.
La responsabilidad civil.
Civil.
Y David, una pregunta. Estamos hablando de que primero empezamos para trabajar por cuenta ajena y luego nos vamos a ser autónomos, ¿no?
Sí.
Emprendedores.
No es que tengamos ya una profesionalidad.
Exactamente, pero ¿qué señales claras deberíamos buscar en alguien para saber si estoy lista para dejar este empleo por cuenta ajena?
Primero, que tus necesidades básicas estén cubiertas. Es decir, yo siempre comenzaría a emprender sin dejar tu trabajo anterior. Es decir, tienes que ir viendo que tu segundo trabajo, digamos, porque vas a tener que trabajar el doble y tienes que ser consciente de que vas a tener que trabajar el doble para poder empezar a trabajar de esto y dedicarte el 200% porque vas a tener que lanzar un negocio por tu propia cuenta y vas a tener que ser al principio un poco gestor, un poco publicidad, un poco... Vas a tener que serte un poco especialista en todo. Porque, como digo, los negocios de hoy no son los de antes. Hay que tener en cuenta que la experiencia que tengo de todos los negocios actuales que veo... Alguien puede ser muy bueno cortando el pelo, pero tu misión es cortar el pelo. Pero es que ahora vas a tener que, si empiezas, te vas a dar cuenta que los gastos no son de cuando eres un trabajador. Vas a tener que pagar gestores, vas a tener que pagar prevención, vas a tener que pagar no sé cuánto. Y son muchísimos gastos que la gente desconoce, que los conoce en el momento que emprende.
Exactamente.
Y ellos simplemente montan el local, no hay presupuesto para publicidad en un primer momento, no hay para todos los costes iniciales, nadie tiene idea de lo que conlleva, ¿eh? Y ese es ahí donde empieza el gran problema y luego cada vez van bajando la calidad del producto que compran, van bajando la calidad del servicio, van intentando cortar tiempo.
Y desaparecen.
Duran la media de fracaso de empresariales está en menos de 2 años el cierre de cualquier negocio y es porque no hay una previsión. A nadie se le ocurriría hacer una casa sin tener una planificación de cuánto voy a... el arquitecto, cuánto se gasta en bloque, claro, cuánto se gasta en bloque, cuánto se gasta... Sí, tener un presupuesto totalmente estructurado. Nadie se lo plantearía. En cambio, sí que la gente improvisa incluso a la hora de montar un negocio. Estamos hablando de algo más serio. Porque sí que puede ser que tu economía luego la dejes tocada durante bastantes años.
Bueno, pues continuamos con el siguiente consejo. Ya tenemos la sociedad limitada creada, tenemos unos empleados que han sido generados porque las agendas estaban a tope y tenemos que dar más servicio para facturar más. ¿Cuál es el siguiente paso para garantizar el éxito empresarial?
Vamos a ver, como he hablado siempre, yo soy partidario del tema del ahorro y el ahorro es ahorro. Vale, vamos a ir a esta parte. ¿Y cómo vamos a hacerlo para poder emprender por nuestra cuenta? Primero es ahorrando. ¿De qué manera? Poniéndolo en un sitio donde podamos disponer de él. Ojo, esto es importante. Quizás pongamos que hay muchos planes donde los 2 primeros años no se puede tocar. Pues es que, evidentemente, lo que vas a ahorrar en 2 años tampoco es ese capital tan importante para que lo tengas que tocar, ¿no? Olvídate de ese dinero, tienes que ir incrementándolo y vamos a detectar oportunidades. Esto es un efecto que no recuerdo el nombre exactamente cómo es, pero es lo que le pasa a las embarazadas, que cuando están embarazadas van viendo por la calle coches familiares, muchas más embarazadas. En el supermercado ves pañales por todos lados.
O cuando te compras un coche, no habías visto ese coche en tu vida y desde ese momento
está por todos lados. Pues sí, eso es un efecto.
Síndrome de preparar el nido.
Bueno, sí, bueno, en el caso de las embarazadas, pero tiene un nombre, ese concepto de ver cuando estás atento a las oportunidades, las ves por todos lados, ¿no? Ves eso constantemente, pues. Cuando alguien está enfocado, está ahorrando para lo que va a venir en ese negocio donde se está especializando y demás, va a detectar oportunidades. Y en el momento que las detecte, se tiene que volver un especialista en, primero, locales. Cuando quieres buscar un local, no es llego el primero, mira, es que he visto oportunidad, lo cojo. No, te vas a hacer un especialista porque en el momento que lo coges, ya habrás visto 10 y dirás, cuando detectarás las oportunidades realmente ahí. Cuando ya has visto 10, ya has visto 15, has visto 20, han pasado los meses, tú sí vas a detectar la oportunidad. Dos, no sea que te cierres, que tú eres de la zona de Puerto de la Cruz y el negocio tiene que estar en el Puerto de la Cruz. Porque a veces lo que tienes que mirar es lo que está alrededor.
No tiene estudio de mercado, ¿no?
Sí, tienes que estudiar un poco. Por eso digo que la gente se cierra en las cosas que conoce y ahí es donde están los mayores errores.
Sí, sí, quiero poner el negocio en el garaje de mi casa.
Sí, sí, sí. Yo conozco esta calle.
Por eso le habrá todo el alquiler.
Conozco esta calle y esta calle tiene tránsito. Y no, quizás es una buena calle, pero no para ese tipo de negocio, pues por lo que sea. No es el negocio ideal ahí. Por algo hay zonas que están la restauración, en los supermercados, en los centros comerciales te ponen una zona de tiendas, otra zona de alimentación y no mezclan todo, sino eso sería un popurrí.
Y David, hablando del ahorro inteligente, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo un principiante podría empezar invirtiendo con un presupuesto muy bajito, muy limitado, 50 euros al mes, por ejemplo?
Sí, sí, sí. A ver, yo como te digo, el importe no es importante porque siempre va a razón de lo que ingresas, claro. Y no es el que más tiene siempre, sino el que menos gasta. Y esto todos lo sabemos. Y ojo que yo no soy tampoco aquí, vamos a hablar de que no gasto, porque sí gasto. Pero claro, cuando tienes un foco en algo, sí se te hace todo esto mucho más fácil. Se te hace mucho más fácil ahorrar, se te hace mucho más fácil el decir esto lo destino para esto y olvidarte también de que ese ahorro está ahí hasta el momento en el que lo vas a necesitar. Y por eso digo, es importante que sea un ahorro, pero que puedas disponer de él. Por eso el otro día me comentabas, Diego, los plazos fijos no me gustan. O sea, un plazo fijo, sí, puedes tener un plazo fijo a 1 o 2 años, pero si
con
la oportunidad...
ventanas, ¿no?
Claro, tiene que tener ventanas o tiene que tener posibilidades...
Ventanas de disponibilidad, vaya.
Sí, ventanas de disponibilidad. Tiene que tener la posibilidad que tú, cuando detectes esa oportunidad, puedas acceder a ese dinero, ¿vale? Y el ahorro siempre se puede dar. Hay gente que puede empezar muy joven a hacerlo y, hombre, puede estar 5 o 6 años ahorrando sin ningún problema, o 7, 10, es que no tiene ningún problema. Luego, quizá pueda acceder a cosas más importantes en el momento que detecte esa oportunidad donde se ha especializado. Pero tiene que ir siempre por pasos. Primero, cuando ya tienes ese concepto claro, local, especializamos en locales. Es como cuando buscas un coche. A mí me ha pasado, yo voy con gente a comprar un coche, me pasó el otro día, y es el primer día si lo dejas, se lo compra. ¿Sabes? Y es decir, nunca te habías planteado comprar un coche. ¿Quieres comprarlo? Ese día te lo quieres comprar.
Se crean necesidades, ¿no?
Se crea una necesidad y el del concesionario también son gente especialista en vendértelo. Es decir, y aparte, los coches en este caso son como los cachorros. Cuando te los enseñan chiquititos, todo el mundo los quiere, ¿sabes? Está que en el concesionario son todos tan bonitos, pero luego los ves en la calle y son todos iguales.
Así es, así es.
Pues entonces eso, yo creo que es muy importante el tener las cosas claras y tener como claro lo que queremos. Vale, para mí es básico eso, Diego. Tenemos que tener claro cómo vamos. Porque si vamos como pollo sin cabeza, va a ser un desorden total. Vamos a ir cogiendo aquí, soltamos, cogemos aquí, soltamos, cogemos aquí, soltamos.
Es importante. Me ha venido a la cabeza ayer que, hablando en el programa que hicimos en el lago, una persona que estaba explicando la inteligencia artificial aplicada en la creación de empresas, decía algo muy parecido a lo que te decía. Decía, es que hay que saber lo que uno quiere para poder hacer la pregunta correcta. La inteligencia artificial no funciona si tú no le preguntas bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué queremos. Si no tenemos claro qué queremos, difícilmente lo vamos a conseguir.
A ver, yo siempre vengo aquí sin traer ningún guión ni nada.
Solo va a arreglar que Ana está aquí metiéndote las cabras en el corral.
Exactamente. y hoy preparé pues, los temas que quería tocar para ir más al dato y aportar más valor en menos tiempo. Y es cierto que luego al final le pones, prepárame a la inteligencia artificial, prepáramelo como un guión de radio. Y al final tú le estás dando exactamente todo lo que quieres que haga. Y simplemente te lo ordena, te pone los tiempos y te los marca. Es decir, hay que utilizar también todas las técnicas actuales.
Un minuto tenemos para acabar con el día de hoy. Así que una conclusión a lo que hemos hablado hoy, porque si se nos ha quedado algo en el tintero, lo ponemos la semana que viene. Aunque la semana que viene es un programa especial, ya digo, es el último del año. Y igual hablamos de todo menos del gobierno.
Bueno, pues Empezaremos siempre con lo de estabilidad laboral emocional, ¿vale? Ese sería el primer paso. Vamos a intentar siempre estar estables, y esto para mí la base es: céntrate, aprende, no creas que sabes más que nadie. Yo siempre lo digo, eterno aprendiz, somos eternos aprendices, ¿vale? Nunca creamos que sepamos más que nadie. Luego, ahorrar de forma inteligente. Luego tenemos el tema de utilizar el apalancamiento, que ya lo hemos notado, lo hemos hablado en una ocasión. Cuando tienes ese ahorro, no lo vamos a tocar. Vale, digo, esto vamos a soltarlo también antes de
vamos terminar a insistir con la mucho sesión. En ese tema.
Sí, vamos a ver. Ese ahorro, la intención no es tocarlo. Ese ahorro realmente es para que lo utilices y el banco te diga, vale, tienes este crédito porque tú tienes esto aquí y sabemos que eres una persona que va, te voy a dejar 50.000 y vas a devolvérmelos y vas a pedir 100.000 y te los voy a devolver. Y, vale, eso es súper importante. Ese dinero no lo vamos a tocar. Y luego, pues, utilizar ese dinero de forma estratégica. O sea, hay mil maneras de hacer que el dinero trabaje como, por nosotros, como decíamos el otro día también. Y esto es lo que vamos a tratar en el siguiente programa.
Pero insistir muy mucho en el concepto que David insiste, y yo quiero también insistir, el concepto del ahorro. Que acostumbremos a la mente a que si ganamos 10, 1 es para ahorrar. No para ahorrar y tenerlo ahí apalancado toda la vida, sino claro, para ponerlo a funcionar, a trabajar, para que sea el dinero que tenemos es ahorrado que, el que trabaje por nosotros.
Es que hablar de ahorro...
Y hay que empezar cuanto antes.
Claro, hablar de ahorro es un error. El problema es que la mayoría de gente vive al día.
Es generar recursos financieros, claro, para ponerlos a funcionar.
Es tener un respaldo que aparte te da también una tranquilidad. Es decir, el ahorro tiene varias cosas a favor. Primero, que crea un hábito. Que te crea una persona que sabes que eres capaz de... Luego, que también te da tranquilidad familiar,
algún
emocional.
Algún traspié.
Claro, tú sabes que te pasa cualquier cosa. Todo el mundo lo sabemos, Diego. Es decir, no es lo mismo que tú sepas que
bueno,
tienes
un dinero.
Bueno, lo
sabemos, pero no nos enteramos hasta que no nos pasa.
Claro, pero ahí está el tema, la falta de conciencia. Es decir, la mayoría de gente sabe que cuando tienes un respaldo atrás, tú dices, ante cualquier situación que pasa, tengo esto que me puede... una operación de cualquier cosa. Tienes cualquier problema, se te cae un diente. Y los que están al día... no saben qué hacer en ese tipo de situaciones. En cambio, cualquier persona que tenga algo de ahorro sabe que eso le respalda. Y eso es importantísimo. Por eso digo, tener un ahorro y del que puedas disponer. ¿Vale? Estamos hablando para necesidades básicas.
Pues, David, pues, la semana que viene volvemos a la carga. Ana.
Muchas gracias, estabas David. Por aquí. Muchas gracias, Diego.
Sí. Estabas por aquí. Estabas por
a mí
aquí.
Me gusta estar por aquí.
Haces bien. Este es un sitio agradable.
Este. Sí, sí, sí. Aquí se aparte, te digo, se aprende, ¿eh? Se aprende escuchando a Ana, se aprende muchísimo de nutrición, escuchándote a ti también se aprende. Y sí, sí, sí.
Ese es el objetivo, pedagógico, entre otras cosas. Pero nosotros que nos hagamos a nosotros mismos las preguntas que tenemos que hacernos para mejorar, que al final es lo que importa, ir caminando por esta vida mejorando.
Diego, sinceramente, ya te digo, yo digo la palabra aprender y lo dije antes, eternos aprendices. Cuanto más gente hablo con ella y más exitosos son en el tema económico, en el tema empresarial y demás, más ves que son personas que están totalmente abiertas de mente.
A mí me gusta quedarme en la sección de David Curbelo porque necesito esa educación financiera.
Todos la necesitamos. Tenemos claros los conceptos, pero necesitamos educarnos.
Y cuando sabes, Diego, ante los problemas, es decir, ayer tenía sin más lejos unas ciertas reuniones, y cuando le das una solución, cuando tú tienes el conocimiento y le das esas soluciones a cualquier empresario de éxito, que estamos hablando de gente que no son tontos para nada, que sabes que ese éxito viene dado por algo, nada, fruto de la casualidad, esa frase también me la escucharás mucho, y esas personas le ves que aceptan y que te meten en su grupo, porque saben que no están hablando con cualquier persona, saben que estás preparado y saben que vas a aportar soluciones, que es lo más importante en esta vida.
Seguir aprendiendo toda la vida. Ana, David, hasta la semana
que viene. Muchísimas gracias a todos. Buen día, buen fin de semana. Gracias.